hay una conversación bastante recurrente con Xuan, y es que sí que me estoy bastante pendiente de su trabajo, básicamente por admiración, ¿eh? No me mueve otro sentimiento. Y claro, el hecho de estar trabajando, digamos, en su territorio, por decirlo de esta manera, ¿no? En Galicia, en lo que comporta, pues me he reservado, por ejemplo, la lectura del libro que ha publicado, me lo reservé justamente para leerlo allá en el territorio.
Ajá.
Inevitablemente hay un factor ambiental,
sí,
nunca mejor dicho, que influye mucho. Y luego hay unas líneas de trabajo que iremos desentrañando un poquito en esta entrevista con Xuan, en las que coincido plenamente. Que básicamente es el punto de encuentro quizá entre una visión etnográfica y antropológica, pero también con un contenido poético. Uh-huh. Con un contenido poético y artístico, obviamente.
Sí.
Incluso detecto cierto sentido del humor en el trabajo de Xuan, que supongo que vosotros también. Hay un punto irónico muy, muy, muy característico de esta sorna gallega, que, con la que también me identifico. Así que sí, ha influido mucho, porque eso, me he zambullido en el trabajo reciente de Xuan, justamente trabajando en Galicia.
Sí.
Ha habido una conexión importante.
De todos modos, Xuan, yo creo que nos tendrías que explicar el contenido de Abellón para ubicar a la audiencia, a los que no nos sigan cada día. ¿Qué nos muestra?
Bueno, Abellón realmente es, lo comenta Chema, es una publicación, pero surgió de un proyecto más ambicioso que iniciamos Mauro Sanin y yo, que era, fue una invitación que nos hicieron a una especie de celebración de la muerte del arte en Galicia desde la experiencia colectiva, porque bueno, las instituciones han abandonado un poco todo lo que es el apoyo del arte contemporáneo. Casi todo el arte contemporáneo realmente interesante que surge en Galicia, que se hace ahora mismo en Galicia, surge un poco en los márgenes.
Uh-huh.
Y en este encuentro, que era una otra burla negra, se llamaba así, nos invitaron a hacer como a diferentes artistas o investigadores como unos pequeños talleres en relación a la idea de la muerte desde el arte. Y Horacio y Ania, que fueron quienes organizaban estos encuentros, nos propusieron a nosotros hacer uno que sobre el tema del Abellón, que era un tema que a nosotros llevaba tiempo interesándonos. El Abellón, por contextualizar un poco, es un ritual que había en Galicia, en el que en la noche del velatorio una serie de personas que estaban allí acompañando al difunto entraban en la habitación, se daban las manos y, rodeando el cuerpo del difunto, la difunta, imitaban con la boca el sonido de las abejas. Entonces nosotros, partiendo de esta idea para ese taller, como para no limitarnos solo a la idea de hacerlo con la boca, investigamos un poco la creación de otros elementos sonoros que imitaran o que estuviesen en conexión con el sonido de las abejas. Y ahí descubrimos todo el universo de las zumbadoras, que en Galicia se llaman zoadeiras, que viene a ser, bueno, en inglés se llama bullroarer, es básicamente el más simple, es una tabla atada a un hilo que se gira a gran velocidad y produce un zumbido. Pero probablemente se asocia más, la gente tenga en el imaginario una conexión con la cultura australiana, con los aborígenes, a través, sí, del cine y otro tipo de ideas, ¿no?
Y Xuan, ¿por qué las abejas y la muerte? ¿Qué significado tiene este ritual?
Realmente hay muy poca información en Galicia sobre el Abellón. Nosotros partimos, de hecho, de un poema que es la referencia más conocida, de Alfredo Brañas, un escritor que publicó un texto a finales del siglo XIX y que habla de este ritual, ¿no? Como que lo invitaron. De hecho, el ritual tiene el texto de Brañas, la idea es un poco criticar estos rituales paganos, que había que acabar con ellos, ¿no? Entonces lo ridiculiza y al final pues acaba un poco en un chiste en el que se derrumba el suelo y todos acaban abajo con los cerdos, ¿no? Así un poco las viviendas que había antes, donde los animales estaban, sí, en la parte baja. Pero realmente no hay mucho material hablando de la relación con las abejas. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer es investigar en otros contextos. Y descubrimos que desde el Antiguo Egipto, bueno, ya hay varios artículos publicados sobre el tema que van recorriendo cómo las abejas siempre han estado asociadas con esa idea del, más que de la muerte, con la idea del alma, ¿no? Y cómo el zumbido, el sonido del zumbido, se relacione con las abejas o no, de alguna manera también está vinculado con la voz de los antepasados. Entonces nosotros en el libro lo que intentamos tejer, como bien decía Chema, desde un punto de vista no solo antropológico, sino sobre todo desde buscar la idea de acercarse a este tipo de conocimiento, desde la experiencia, desde la performance y desde lo artístico, pues crear una especie de cartografía de todo lo que fuimos descubriendo y conectándolo, ¿no? La idea del libro no es un libro que lo diga todo, sino que parte de una serie de planteamientos, que en intuiciones, más bien diría yo, más que planteamientos, sí, unas intuiciones que vamos descubriendo y que nos van llevando hacia esa relación en diferentes contextos. Aquí en Galicia, por ejemplo, sí que era habitual que las abejas formasen parte de la vida cotidiana, ¿no? Las colmenas estaban incluso dentro de las casas y se podía retirar la miel a través de la pared con una pequeña puerta. Y ese zumbido también formaba parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí, hay una vinculación muy potente en diferentes culturas de esa idea de la abeja con el alma.
Voleu que escoltem,
sí,
el primer àudio, la primera peça sonora que ens ha compartit. Sanchil, esta señora es la que nos hipnotizó, ¿eh? La verdad es que es fantástico oírla y es fantástica la grabación, porque vimos ahí también el ambiente, los pájaros, ¿no?
Sí, sí. Joan, ¿qué papel juega el tema de la grabación de campo en este proyecto en concreto?
Bueno, aquí realmente grabación de... A ver, el trabajo está vinculado con una de las líneas en las que yo estoy... Bueno, que se asienta prácticamente todo mi trabajo, que es los sonidos del entorno. Y lo que son sonidos cómo están vinculados de alguna manera con la cultura, lo que se conoce normalmente como oralidad. Y en este sentido el tema de las abejas y cómo esa imitación del sonido formaba parte de una práctica cultural, pues es lo que más me llamó la atención. En lo que hicimos es que, como decía antes, el proyecto como tiene varias partes. Está la publicación, que es lo más visible. Luego se hicieron una serie de vídeos paralelos que contamos con Berio Molina para dirigirlos. Y ahí sí que hubo grabación de campo en diferentes entornos con las diferentes zumbadoras que aparecen en el libro, ¿no? A nivel de elementos que fuimos recopilando y que incluso en el libro se explica cómo construirlos. Entonces, Berio lo que planteó fue grabarlos en espacios naturales, de alguna manera para conectar, ¿no? ese sonido natural creado artificialmente con un entorno natural per se. Pero aparte de eso, lo que es la grabación de campo en este proyecto no está presente. Sí que es cierto que las tumbadoras de alguna manera es una forma de representar, y la grabación de campo no es más también que una representación de los sonidos del entorno, no representa una parte de esa realidad, ¿no? Que es mucho más compleja. Y la idea de, en el libro está muy presente también la idea de cómo el ser humano ha intentado muchas veces imitar los sonidos de la naturaleza con ciertos fines, muchas veces el más básico, la caza, ¿no? La idea del reclamo, de imitar un sonido para atraer un animal que en ciertas culturas es como un poder mágico del ser humano, ¿no? Tú imitas un elemento y de alguna manera es como si casi lo poseyeses, ¿no? Entonces eso también es uno de los elementos que está recurrente en el texto del abellón.
Joan, y tú has podido asistir a este tipo de ritos. ¿Qué ambiente se genera? ¿Qué estado de ánimo se vive?
No, bueno, yo realmente a este ritual nunca asistí. Quiero decir que, de hecho, en Galicia yo creo que hace años que no...
Que no se hace.
Que no se hace, sí.
Y no se ha hecho ni siquiera como una recreación.
No, nosotros hemos hecho performance partiendo del material del libro, pero que es, digamos que una... No intenta ser una recreación, intenta ser como una intervención artística partiendo de esta...
Partiendo de aquello, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay una cosa que me llama la atención y claro, es una especulación absolutamente infundada, ¿vale? Pero es que te vas encontrando diferentes culturas que siempre buscan aquellos sonidos que son como... la desconexión y la conexión con otra cosa, ¿no? Incluso aquel baile sufí, ¿no? Empezar a dar vueltas hasta que entras en un estado diferente, ¿no? ¿Tú crees que este sonido tiene un poco de eso? ¿Es un poco aquello de vaciar la mente?
Sí, de hecho, la idea del libro también y de este trabajo está muy vinculado con la idea de la música drone, ¿no? Es así, esas músicas que son muy estáticas, que son notas muy continuas y normalmente frecuencias graves y que muchas veces sí que intentan transportarnos de alguna manera o conseguir estados alterados de conciencia, que muchas veces se consigue más por el ritmo, ¿no? Eso sí que está mucho más documentado, pero que también con frecuencias graves y sonidos repetitivos también de alguna manera se consigue y por eso son sonidos que forman una parte muy importante en muchos rituales a lo largo del mundo. Sí. Y en este caso, la idea del continuo también está representada, como bien decías antes, con estas danzas sufís, con la idea del giro, ¿no? Si se daban las manos y giraban alrededor del difunto. Y esa idea de lo circular, del círculo como elemento de lo eterno, tiene toda una serie de lecturas que se pueden sacar de los elementos que conocemos de esta práctica.
Sería como... especulando otra vez, ¿eh? Abrir como una puerta, ¿no? Al otro mundo, ¿no?
Sí.
Y Joan, para ir un poco a la materialidad del libro, hay una parte que a mí me ha resultado especialmente interesante. Bueno, todo el libro me ha gustado mucho, pero me ha resultado muy evocador y muy sugerente las partituras que acompañan la última parte del libro. Especialmente la forma geométrica, que imagino que tiene relación con los propios movimientos de esos insectos, ¿no? De las abejas. ¿Qué os lleva a incorporar esas partituras? Un poco apuntando por donde iba David, ¿hay un sentido, aparte de la performance artística, hay un sentido ritualístico en esas partituras o en esa interpretación?
Sí, bueno, lo que intentábamos era que fuese algo relativamente fácil de ejecutar. Y como bien dices, sí que hay una conexión con... En el libro también hay un pequeño capítulo que habla de que imitamos el sonido de las abejas en este tipo de prácticas, pero las abejas también danzan, ¿no? Entonces hay también una aproximación a las danzas que practican las abejas como una forma de indicar dónde se encuentra el polen. Es decir, una especie de cartografía, de nuevo, ¿no? Una especie de marcar un itinerario. Y de alguna manera también creemos que en el ritual sí que había una intención de que el alma abandonase el cuerpo de forma sencilla, ¿no? Hay otro tipo de creencias en Galicia, por ejemplo, pues se abrían las ventanas para que no quedase el alma dentro de la vivienda, se tapaban los espejos para que no quedase atrapada en los espejos. Hay todo como una especie de pensamiento religioso en torno a la idea de que el alma tiene que partir. Y entonces la idea de la danza de las abejas también como una especie de marca de itinerario lo recuperamos en estas partituras que son muy sencillas, que trabajan con los instrumentos que se pueden construir en el segundo libro, en la segunda parte del libro, donde hay unos pequeños tutoriales y despiece de cómo hacer estos instrumentos. La partitura es una sugerencia, es decir, la idea es que, igual que esto era un ritual comunitario en el que la gente celebraba realmente... La idea del velatorio era un poco celebrar, eran casi fiestas al final, se convertían en algo muy 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 festivo, pero en un contexto que es totalmente contradictorio. Pero era como una especie de celebración realmente de la vida de los que quedaban aquí, ¿no? Frente a esa situación que quebraba un poco las comunidades que en ese momento pues eran comunidades mucho más pequeñas y la pérdida de una persona de esa comunidad pues estabilizaba de alguna manera lo comunitario. Entonces, la idea de estas performances es que se puedan hacer de forma conjunta, en comunidad, que no sean necesariamente músicos los que interpretan, sino que la propia las personas que estén interesadas pues se agrupan y pueden crear estos instrumentos para hacer esta performance. Una cosa que sí que creo que es importante, porque a veces lleva un poco a confusión, nosotros conectamos lo que era aquí el ritual de Galicia, que había poca información, con otros rituales similares y con la idea de las zoadeiras, por esto que comentábamos antes de la importancia de los sonidos graves y los sonidos repetitivos. Pero en el ritual que se hacía en Galicia no se utilizaban estos instrumentos, es decir, nosotros nos permitimos esa licencia, ¿no?, artística y conectar diferentes culturas a través del vínculo del zumbido como un elemento que está presente en muchos rituales y su conexión con las abejas y su conexión con el caso particular de Galicia. Pero estos instrumentos no se utilizaban en este ritual, aquí se utilizaba exclusivamente, por lo que nosotros sabemos, la voz.
Joan, ha sido un gusto tenerte otra vez aquí en IB3 con nosotros en la radio.
Un placer para mí también.
Espero verte, a ver si lo conseguimos vernos la semana que viene, sí, por allá por Santiago, dando un paseíto y comentando.
Aquí estaremos.
Perfecto. Y bueno, sabes que...
Muchas gracias.
Gracias a ti, sabes que te seguimos escuchando durante toda la semana con estas postales sonoras fabulosas. Uh-huh. Así que nada, te mandamos apertas y gracias.
Aquí ya, pues no hay nadie, ya no hay nadie a quien le asusten las abejas, ¿eh?
No.
Bueno, tenemos que comentarte también, Joan, que otra persona que va apareciendo regularmente es nuestro amigo informante y amigo del pueblo de Vilar, de Baixa Limia, que es Benito Prado, apicultor, y al que le hemos hecho llegar tu libro y está totalmente fascinado.
Pues tenemos que coincidir o conocernos,
sí,
de alguna manera.
Desde luego. Ya sabes que estás prácticamente invitado a Vilar. Ya lo materializamos estos días.
Muy bien.
Un abrazo, Franchi.
Un abrazo. Buenas tardes. Chao.